Hola, retomamos el tema 8, la segunda parte de regresión lineal simple y múltiple. Nos habíamos quedado en. Habíamos comentado cómo calcular la correlación entre un conjunto de valores a partir de las puntuaciones directas, de las puntuaciones diferenciales o de las puntuaciones tipificadas. Y nos habíamos quedado en el cálculo de esa correlación para este conjunto de datos. Teníamos, recordemos, 16 sujetos. Para cada uno de los sujetos hemos calculado o hemos medido dos puntuaciones que le hemos denominado X e Y. Normalmente X va a representar en este caso la variable que vamos a utilizar para predecir, independientemente de que sea la puntuación vocabulario, la puntuación cuando queremos simbolizarlo de forma simple, para no poner vocabulario, para no alargar demasiado el nombre de la variable, ponemos simplemente X, indicando que es la variable predictora o independiente. Mientras que Y va a ser la variable predicha, aquella que deseamos conocer a partir de X. Una vez que tenemos este conjunto de puntuaciones, son dos puntuaciones para cada individuo, vemos que ca para cada sujeto tenemos dos puntuaciones. De esas 16 puntuaciones, pares de puntuaciones, calculamos un índice de asociación, que es el coeficiente de correlación entre X e Y. Si utilizamos las puntuaciones directas, lo más sencillo es, perdón, en primer lugar calcular los estadísticos descriptivos de X e Y. De esta forma, primero calculamos la suma, por ejemplo, de X, 102, dividimos por 16 y nos debe salir 6.375, que es la media de la variable X, con una desviación típica de 2.7538. Hacemos lo mismo para Y, calculamos el sumatorio de todas las puntuaciones de la variable predicha, 218. Dividimos por 16, nos tiene que dar 13.625 y calculamos también su desviación típica, que es 4.64 aproximadamente. Es decir, calculamos la media de la desviación típica de las dos variables. Vemos que estamos utilizando simplemente estadística descriptiva. Para aplicar la fórmula del coeficiente de correlación, vemos que es muy conveniente, además de calcular los estadísticos descriptivos básicos de X e Y, calcular también, en primer lugar, el producto de X por Y, porque lo tenemos en la fórmula aquí. Aquí vamos a tener, vemos que vamos a tener que calcular el sumatorio del producto de X por Y. Entonces, es muy cómodo cogernos una nueva columna y vamos calculando ese producto. 3 por 9, 27. 7 por 1, 7. 7 por 12, 84. Y así calculamos el producto X por Y. Y por último, calculamos su sumatorio, 1561, que va a ser el valor que tendremos que colocar aquí. 16 es el número de sujetos y ya tenemos el sumatorio de X por Y. Vemos que en la fórmula luego tenemos que restar el producto de dos componentes, este y este. Esos componentes son el sumatorio de X y el sumatorio de Y. Pero eso ya lo tenemos. Sumatorio de X hemos visto que era 102. Sumatorio de Y, 218. Su producto va a ser el componente que tendremos que restar al anterior. Y por último, vemos que en el denominador, voy a quitar todo lo que he señalado anteriormente porque está complicando bastante la transparencia. Vamos a irnos ahora al el denominador. En el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos n, ya sabemos cuánto es, 16, por el sumatorio de x al cuadrado. No tenemos todavía la columna del sumatorio de x al cuadrado. Tenemos x, tenemos y tenemos x por y. Calculamos x al cuadrado, entonces creamos una nueva columna que sea donde vamos a colocar los valores de x al cuadrado. Observen que esto no es x2, sino x al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1, 7 por 7, 49, 9 por 9, 81. Es decir, vamos colocando el cuadrado de la columna x. Y luego su sumatorio, que nos da 764. Este 764 es lo que tendremos que colocar aquí. Menos el sumatorio de x al cuadrado. Observen la diferencia entre estas dos expresiones. Entre esta y esta. En la primera es el sumatorio de una serie de cantidades elevadas al cuadrado. Es decir, que primero se elevan esas cantidades al cuadrado y luego se realiza la suma. Sin embargo, en la segunda es al contrario, primero se hace la suma de esas cantidades y luego se eleva al cuadrado. En este caso tenemos el sumatorio de x, que es 102, y es ese 102 el que se eleva al cuadrado. Por tanto, para calcular este valor no necesitamos establecer ninguna nueva columna. Sin embargo, sí necesitamos establecerlo para calcular esta segunda parte del denominador, que está, observen, multiplicándola a la primera. Observen que es similar a la primera, excepto que en vez de x se está calculando con respecto a y. Es decir, de nuevo, tenemos 16 sujetos, n, por el sumatorio de y al cuadrado, y como no tenemos y al cuadrado, necesitamos crear una columna que nos dé los valores de y al cuadrado. 9 al cuadrado 81, 7 al cuadrado 49, 12 al cuadrado 144, y así seguimos y obtenemos la última columna, y al cuadrado. Observen que de nuevo no es y por 2, es y al cuadrado. Y su sumatorio lo vamos a necesitar, ya que es lo que nos viene dado en esa parte de la expresión para calcular el coeficiente de correlación. Multiplicamos 16 por ese sumatorio de valores al cuadrado, de y al cuadrado. Y ese sumatorio es 3294. Y a ello le restamos el sumatorio de y, que lo tenemos aquí, 218, al cuadrado. Establecemos, una vez que hemos hecho todos estos cálculos, que son pesados, pero son sencillos. Todo depende también de la cantidad de datos que tengamos. Este cociente entonces nos da un índice de asociación entre las variables x e y. Un índice de asociación que en este caso vale 0.89 aproximadamente. Es un valor muy alto en términos de coeficiente de correlación, porque si tenemos en cuenta que el máximo es 1 o menos 1, indicando si ese máximo, que las dos variables están completamente asociadas, un valor de 0.89 indica que están muy asociadas. Una variación en una de ellas lleva una variación similar en la otra, no idéntica, pero muy similar. Este es un índice descriptivo de asociación entre variables. Y hemos visto que haciendo esta tabla, calculando los índices estadísticos de x e y, y calculando los sumatorios de x por y, de x al cuadrado y de y al cuadrado, podemos pasar casi directamente los resultados los estadísticos descriptivos que tengamos en esta tabla a la fórmula del coeficiente de correlación. Lo mismo lo podríamos haber hecho utilizando las puntuaciones diferenciales. En este caso, la fórmula, la pueden ver aquí abajo en pantalla, sería el sumatorio de x por y. Pero observen que estas x y estas y están en minúscula, mientras que las anteriores estaban en mayúscula. Cuando están en mayúscula, normalmente estamos indicando que son las puntuaciones directas, sin ningún tipo de transformación. Sin embargo, cuando están en minúscula, x e y, estamos indicando que son puntuaciones diferenciales. Recuerden que una puntuación diferencial es esa puntuación, por ejemplo, si lo simbolizamos por x, menos la media de ese conjunto de puntuaciones. Es diferencial porque estamos haciendo una resta, una diferencia entre cada una de las puntuaciones menos la media de ese grupo. Entonces, en esta primera columna se establecen, se han puesto los cálculos para las puntuaciones diferenciales de X o 7, minúscula. Y en la segunda columna se han colocado las puntuaciones diferenciales de Y, es decir, de Y para cada sujeto menos la media de Y. Una vez que tenemos esas puntuaciones diferenciales para X y para Y, establecemos una nueva columna en donde multiplicamos ambas puntuaciones diferenciales, X por Y. De tal forma que menos 3.375 por menos 4.625 debe dar 15.6093, depende de la precisión que queramos poner. Menos 5.375 por menos 6.625, 35.60, etcétera. Es decir, en esta tercera columna ponemos el producto de las puntuaciones diferenciales X por Y, porque lo necesitamos para calcular el sumatorio de esos productos. Observemos que el sumatorio de esos productos es 171 por 0,25. El sumatorio de la tercera columna es el numerador del cálculo de la correlación mediante puntuaciones diferenciales, partido por la raíz cuadrada de el producto entre dos sumatorios. Observamos que los sumatorios son el sumatorio de X diferenciales, porque está en minúscula, al cuadrado, por el sumatorio de las X diferenciales al cuadrado. Entonces necesitamos, por consiguiente, elevar al cuadrado las puntuaciones diferenciales, las dos primeras columnas, X e Y. Menos 3.375 al cuadrado debe dar 11.39. Menos 4.625 debe dar 21.39. Excepto que ya se haya cometido algún error, el cálculo está muy claro. Una vez que tenemos las puntuaciones diferenciales al cuadrado, cada uno con una respectiva, las sumamos y obtenemos estos dos valores. 113.75 para el sumatorio de las X diferenciales al cuadrado y 323.75 para el sumatorio de las Y al cuadrado. Estos valores los introducimos en la fórmula simbólica para calcular el coeficiente de correlación. Entonces será 171.25 dividido por la raíz cuadrada del producto entre 113.75 por 323.75, y nos tiene que dar el mismo valor que nos dio en el cálculo anterior, porque son fórmulas diferentes, pero para obtener exactamente lo mismo. De mi punto de vista, esta, aunque parece más complicada, las puntuaciones directas es más sencilla, porque cuanto más cálculo realicemos, más fácil es equivocarnos. Y aquí no estamos metiendo, por ejemplo, en puntuaciones diferenciales. Una vez que hemos visto el cálculo de la correlación entre X e Y, esto todavía no nos indica la relación lineal, porque la relación lineal nos indica una función lineal, y el coeficiente de correlación es simplemente un índice estadístico, un valor numérico que nos indica si la asociación entre X e Y es alta, baja, nula, inversa, pero no dice cuánto y en qué sentido. Pero es un solo valor numérico. Necesitamos algo más. Necesitamos la ecuación de regresión. Hemos calculado el coeficiente de correlación porque es muy importante. Lo vamos a necesitar posteriormente para el cálculo de la función lineal que mejor ajuste los datos. Pero necesitamos algo más. Necesitamos calcular la función de regresión, una función lineal, en el caso de que los datos, obviamente, en el caso de que los datos realmente se ajusten a esa función lineal. Ya hemos visto antes casos, ejemplos, en donde un conjunto de datos, un día de dispersión, no se ajustaba a una función lineal, sino a veces a una función cuadrática, a una función exponencial, depende. En este caso, si graficamos los datos, hemos visto que claramente, de forma muy, muy, muy clara, los datos son lineales. A la vista de los datos es fácil intuir que la relación entre ambas variables la podemos modelar de tal forma que la variable dependiente se represente como una función de la variable independiente. Es decir, que la puntuación en errores ortográficos y sea una función de las puntuaciones en vocabulario X. Y obviamente, y si la función parece lineal, tendremos que encontrar aquellos valores de la función lineal que mejor ajusten estos datos. En ese sentido es en lo que se dice que vamos a modelar estos datos mediante una función lineal de la variable independiente para predecir la variable dependiente. Visto el diagrama, estaba claro que ese modelo estadístico va a ser una función y una función lineal, una línea recta. Una línea recta básicamente viene dada por dos parámetros, que son, aquí le hemos denominado b y b sub 0. Entonces, dados estos dos valores numéricos, b, al que le vamos a llamar pendiente, y vamos a ver posteriormente por qué se llama pendiente, la pendiente es el valor que está multiplicando a la x. Observen que la x es la variable independiente que estoy utilizando en mi estudio. En este caso era vocabulario. La puntuación de vocabulario multiplicada por una constante b, a la que vamos a llamar pendiente, más otra constante llamada b sub 0, a la que le vamos a llamar punto de corte con la ordenada, y vamos a ver posteriormente por qué. Este cálculo, para cada valor de x, una vez que hayamos calculado b y b sub 0, nos va a dar un valor de y, de la puntuación pronosticada de la variable dependiente, es decir, en este caso, de los errores ortográficos. Pero como es una ecuación pronosticada a partir de mi modelo lineal, le hemos puesto una prima, una coma en la parte superior derecha. Entonces, esto lo denominamos prima, indicando simplemente que la y no es la y que estamos viendo en pantalla, no es la y que hemos medido, que tenemos en nuestros datos, no son las y's que hemos visto en la tabla anterior, es la y pronosticada, predicha por la recta de regresión que vamos a construir a continuación. Y estas puntuaciones y prima deben ser muy similares a las puntuaciones y realmente observadas, pero no van a ser idénticas, porque obviamente si vemos el gráfico, hemos hecho en este caso vamos a colocar una línea recta, aunque ya está hecha. Observen, si este fuese la recta de regresión que vayamos a calcular, observen que los valores y predichos van a quedar todos sobre la recta de regresión, los valores y predichos, mientras que los valores observados no. Los valores observados están unos más cerquita, otros más lejos, uno por encima, otro por debajo de esa recta de regresión. Entonces, los valores y predichos que están sobre la recta son ligeramente diferentes a los valores y observados. Por eso hay que diferenciarlos. Entonces, si esta es la función para cualquier ecuación lineal, lo único que tenemos que encontrar es aquellos parámetros pendiente y punto de corte con la ordenada, es decir, b y b sub 0, que cuando se le aplique este cálculo nos dé unas puntuaciones y predichas lo más cercanas posibles a la y empírica, a la y realmente observada. Vamos a poner unos cuantos ejemplos de funciones lineales para entender qué son los parámetros. Hemos visto anteriormente que esta era la fórmula general de cualquier función lineal. Es el parámetro pendiente b, el parámetro punto de corte con la ordenada y lo único que hacemos es que para cada valor de x del eje de ordenadas se multiplica por la pendiente, se le suma b sub 0 y este nos da un valor y, en este caso y prima, que sucede que se encuentra justo en esta línea recta. Si graficamos, si damos valores, en este caso arbitrarios, a b y b sub 0, estos valores digo que son arbitrarios porque todavía no estamos ajustando la línea recta, estoy tratando simplemente de ver que es una función lineal, aunque muchos de ustedes ya lo sabrán, pero nunca viene de más un recuerdo. Observen que he graficado la línea, la función lineal que vemos a mano izquierda, la he graficado dando valores concretos a b y b sub 0. En concreto, a b la pendiente le he dado 5, un valor numérico cualquiera, y a b sub 0 el valor 8. Eso quiere decir que la pendiente vale 5 y el punto de corte con la ordenada vale 8. ¿Qué significa ese 5 y ese 8? La pendiente representa el grado de inclinación de esta recta. Cuanto más inclinación tenga la recta en este diagrama de coordenadas, la pendiente es mayor. Creo que había hecho un gráfico sobre... sí, pero lo vemos más adelante. Aunque lo vamos a repetir posteriormente, lo voy a indicar ya. Lo que me indica este gráfico es que, lo que me indica la pendiente 5 es que cuando yo me muevo una unidad en el eje de las isas, en el eje de las x, voy por ejemplo de 0 a 1, me he movido una unidad en este gráfico, ¿cuánto subo en el eje y? 5 unidades. Eso es lo que indica la pendiente. Por cada cambio de una unidad en el eje X, ¿cuánto cambio en el eje de las Ys? Vemos que para 0 el valor de la función estaría aquí. No, creo que sería 8, efectivamente. Pues cuando X valga la unidad, Y valdrá 5 unidades más. 13. Es decir, que un cambio de una unidad en el eje X me ha producido un cambio de 5 unidades en el eje Y. Eso es lo que representa B, la pendiente. Mientras que B sub 0, el punto de corte con la ordenada, claramente indica que en qué punto corta esta recta al eje Y, a la ordenada. Aquí. En 8. Cuando X vale 0, 5 por 0, 0, más 8, 8. Entonces vemos que, dados esos dos parámetros, la pendiente y el punto de corte con la ordenada, tenemos definida cualquier función lineal. Aquí tenemos otro ejemplo de función lineal muy importante, en el contexto de la regresión. Observen que aquí el punto de corte con la ordenada es 3. Cuando x vale 0, y vale 3. Pero, ¿qué sucede con la pendiente? La pendiente vale 0. Vemos que la función es una función horizontal. Cuando yo me muevo una unidad en el eje de las x, paso, por ejemplo, de 0 a 1, ¿cuánto me muevo en el eje de las y's? Nada, 0. La pendiente, 0. Si nos encontráramos con una recta de regresión de este tipo, o no significativamente diferente de una pendiente de 0, significaría que la variable x, la variable predictora, no me sirve para predecir, porque da igual el valor que tenga x, y vale siempre lo mismo. Por consiguiente, posteriormente veremos que cuando queramos evaluar si una recta de regresión es buena o mala, básicamente lo que queremos es ver si su pendiente es distinta de cero, porque si fuese estadísticamente, no pudiésemos rechazar la hipótesis de que vale cero, significaría que nuestra variable predictora no sirve para predecir, por consiguiente la podemos eliminar, la recta de regresión no nos sirve para nada en este caso. Por eso es tan importante esta función lineal. Una función lineal también se puede expresar en puntuaciones diferenciales. Observen de nuevo que x e y están en minúscula, lo cual quiere decir que son puntuaciones diferenciales. Esta x será x menos la media de sus datos, mientras que esta y prima será y prima menos su media. Son puntuaciones diferenciales. Vemos que esta b es la misma que en el caso de la función en puntuaciones directas. No le hemos dado ningún símbolo distinto, es b mayúscula y punto. Esto significa que la pendiente en puntuaciones diferenciales es la misma que en puntuaciones directas. Es exactamente la misma. Voy a intentar puntuaciones directas y prima igual a b por x directos más b sub 0. La única diferencia que existe entre estas dos funciones es que en puntuaciones diferenciales b vale 0. Por tanto, no se pone. Y eso significa que en puntuaciones diferenciales la recta de regresión siempre pasa por el punto 0, 0, por el punto donde se cortan los dos ejes de coordenadas. Esto en puntuaciones diferenciales. Y en puntuaciones tipificadas vemos una relación un poquito diferente. Mientras que en los dos casos anteriores al menos coincidía la pendiente, en puntuaciones tipificadas la pendiente es distinta. Y justamente vale la correlación entre x e y. En puntuaciones tipificadas, la pendiente de la recta de regresión entre las puntuaciones tipificadas de x y las puntuaciones tipificadas de y, esa pendiente que antes era b, ya no es b, es un valor distinto, y ese valor es coeficiente de correlación, el que hemos calculado previamente. Son tres funciones lineales expresadas, cada una de ellas en función de cómo hayamos puesto las puntuaciones, en directas, diferenciales o típicas. Lo importante es que, aunque tengan distinta expresión, las tres son funciones lineales, son rectas, y las tres expresan la misma relación entre x e y. Lo que pasa es que cada una de ellas en una escala distinta, pero expresan la misma relación. Entonces, muy importante, al ser una estimación, lo que hacemos con la recta de regresión es calcular, veremos posteriormente cómo, los parámetros pendiente y punto de corte con la ordenada, que mejor ajustan los datos. Y esto nos va a dar para cada x una predicción, una i'. Y esa i' es una estimación, no es el valor observado. Esta estimación i' se acercará más o menos al verdadero valor de la variable dependiente, al verdadero valor, es decir, al valor que hemos medido. Este ajuste, el ajuste entre la i' y la i observada, será mayor cuanto mayor sea la relación entre las variables, cuanto más estrecha sea esa relación. Es decir, cuanto mayor sea el coeficiente de correlación, más estrecha será la relación entre i' e i. Aún sabiendo que esa mejor relación puede ser representada por una función lineal, queda aún por determinar cuál de las muchas funciones lineales, es decir, para cada parámetro b y b sub 0, vamos a tener una función lineal. Como b y b sub 0 son valores que pertenecen al conjunto de los números reales, tenemos infinitas posibilidades para escoger b y b sub 0. Tenemos infinitas rectas para ajustar nuestros datos. Y la pregunta es, ¿cuál es el par de valores b y b sub 0 pendiente, punto de corte con la ordenada, que mejor ajustan los datos? ¿Que mejor ajustan los datos del diagrama? Para ello vamos a tener que calcular esos valores. Pero antes, indicar que si deseamos predecir el comportamiento de la variable dependiente utilizando su relación con la variable independiente, una vez hecha la predicción, una vez que hayamos calculado, que todavía no lo hemos hecho, una vez que hayamos obtenido la predicción, la I', vamos a ver que en muchos casos, en la mayor parte de los casos, difiere de la I observada. Esa diferencia entre I predicha e I observada se le llama error. Es el grado en que mi función lineal ¿en qué grado mi función lineal ajusta los datos? Pues en el grado en que esté cercano los valores predichos con los valores observados. Y la diferencia entre esos valores, el predicho y el observado, será, lo vamos a llamar, error. Entonces, para recapitular, hemos dicho que la función lineal que queremos ajustar a nuestros datos es esta: B0 más B por X, siendo B la pendiente, B0 el punto de corte con la ordenada, son parámetros que tenemos que estimar a partir de los datos, y X es la variable predictora. La aplicación de estos valores nos va a dar una puntuación predicha. Ahora bien, para que el modelo sea realmente, se ajuste a los datos, como hay un error, tenemos también que introducir en la ecuación un componente aditivo, es decir, una suma de un error, que obviamente no lo conocemos. Si lo conociéramos, podríamos perfectamente calcular las X observadas. Pero tenemos que introducirlo en la ecuación para hacer constancia de que hay algunos componentes que hacen que la relación no sea estrictamente lineal, absolutamente lineal. Entonces, ese error para cada puntuación observada y tendrá un valor, un determinado valor numérico. Por eso también los errores hay que indexarlos con el subíndice i, porque hay un error distinto para cada sujeto. Lo más importante es que el error es la diferencia entre la puntuación observada menos la puntuación predicha por la ecuación de regresión. Esa diferencia entre lo observado y lo predicho le vamos a llamar error, y tendremos un error por cada uno de los datos observados. Si la I predicha la desarrollamos según la función lineal, pues tendremos la expresión del error completa. Es decir, esta I predicha es lo mismo que esto. Por consiguiente, tenemos la misma función del error que antes. A este error también se le llama muchas veces residuo. Residuo porque es la parte de la predicción que la recta, que la línea deja de predecir, por decirlo así. Hay una parte que predice y una parte que no predice. Y ahora, lo más importante. Si queremos que nuestra predicción, que los valores que vayamos a calcular de B0 y de B sean buenos, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que conseguir una vez que sabemos que el residuo es algo negativo, es algo que no queremos? Pues lo que tendremos que hacer es que la suma de esos residuos, porque habrá un residuo para cada uno de los datos, hacerlo lo más pequeño posible. Es decir, el objetivo es minimizar esta suma de residuos al cuadrado. Al cuadrado porque queremos castigar más fuertemente errores grandes que errores pequeños. Entonces, al elevarlo al cuadrado, un valor numérico elevado, se incrementa muchísimo más que si el residuo fuese pequeñito. Es una de las razones por la que no simplemente minimizamos la suma de los residuos, sino la suma de los residuos al cuadrado. Estos son otros datos distintos a los anteriores, pero vamos a explicar lo que hemos visto anteriormente. Era un gráfico que tenía preparado de otra transparencia y lo he utilizado aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que la variable independiente, la variable predictora, es el tamaño de una araña en centímetros. Se les presentó a una serie de sujetos con ansiedad hacia las arañas y se midió la ansiedad que tenían, y esto sería X, la ansiedad que tenían a partir de la conductancia de la piel. Vemos claramente que la función parece lineal y positiva. La pendiente parece positiva, pero ¿qué función lineal sería mejor? ¿Esta? 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 No lo sabemos. Pero ya, ahora ya tenemos un criterio con el que podemos establecer cuál de esas funciones es mejor. La minimización de los residuos al cuadrado. ¿Y qué es un residuo? Bueno, pues sea cual sea la función lineal que vayamos a coger, aquí hemos puesto una en negro, lo más importante es que para cada valor observado, la recta de regresión hará una predicción y prima, y el valor observado será otro. Aquí, por ejemplo, tenemos que para este dato, esta es la I para un determinado sujeto, la recta de regresión no predice, a este sujeto se le presentó una araña aproximadamente de unos 11 o 11 centímetros. Lo que la recta de regresión predice para este sujeto es que la ansiedad medida en GSR será aproximadamente de unos 22. Este es el valor predicho por la recta de regresión, mientras que el verdadero valor observado para ese sujeto es de 30. Vemos por consiguiente que hay una diferencia entre I e I predicha. Esa diferencia viene dada aquí por esta línea en discontinua. Ese es el error para ese sujeto. Si el objetivo ahora es minimizar, vemos los errores para cada puntuación, los estoy señalando en rojo. Esos serían los errores, la diferencia entre el valor observado y el valor predicho para cada sujeto. Este, por ejemplo, vemos que casi no tiene error. Estos son los errores. Ahora lo que queremos es minimizar estos errores al cuadrado. Si la vamos al cuadrado, no, ¿dónde está el? Aquí está. Si la vamos al cuadrado y poniendo como ejemplo otra vez este dato, lo que estamos calculando no es ya esta longitud, sino esa longitud al cuadrado. Significa calcular el área de ese cuadrado para cada una de las puntuaciones. Observemos cómo errores pequeñitos al elevarse al cuadrado, el área que obtenemos es mucho menor que cuando un error grande lo elevamos al cuadrado. Esa es la razón de elevar al cuadrado. Y lo que hacemos entonces es minimizar, escoger la recta que me haga mínima esta suma de cuadrados. Con lo cual, a ver, es decir, elevamos al cuadrado la distancia entre I menos I predicha y sumamos todos esos cuadrados. Esa suma es el error cuadrático, porque I menos I prima es el error. Al elevarlo al cuadrado es el error cuadrático, y lo que estamos haciendo es un sumatorio. Ese error cuadrático vamos a minimizarlo, y solamente hay una recta que haga mínimo ese error. Por esta razón, este método de ajuste de una recta de regresión se conoce como ajuste por mínimos cuadrados. Cuando dijimos el último día que era queríamos encontrar la recta, la mejor recta que ajustara los datos, y eso de mejor quedaba un poco en el aire. ¿Qué es lo mejor? Aquí hemos encontrado un criterio para establecer qué es lo mejor. Y este criterio, hay otros, pero este criterio es minimiza, haz mínimo, esta suma de cuadrados, de esta suma de errores cuadráticos. minimiza, escoge aquella recta que cuando calcules estos errores al cuadrado con respecto a estos datos haga mínimo ese sumatorio. Y eso se consigue, no vamos a demostrarlo porque haría falta cálculo diferencial. Se obtiene, se consigue de la siguiente forma. En primer lugar, para calcular la pendiente de esa recta que hace mínima la suma de cuadrados, esa b, la pendiente, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar el coeficiente de correlación que hemos calculado con los datos directos por el cociente entre la deviación típica de y partida por la deviación típica de x. Este cálculo nos va a proporcionar la pendiente de la recta que mejor ajusta esos datos según el criterio de mínimos cuadrados. Y una vez que tenemos, también lo podemos hacer mediante las puntuaciones directas. Aquí observen que hemos utilizado una fórmula relativamente sencilla y que exige disponer de la tabla anterior. Necesitamos las deviaciones típicas de x y de y y su coeficiente de correlación. Lo podríamos calcular y obtenemos el mismo valor mediante esta otra fórmula, que parece más complicada, pero se ven que es simplemente tener la tabla anterior y aplicar estos cálculos. Tenemos un cociente entre el numerador, tenemos n, el número de datos, por el sumatorio de x por y, menos el producto del sumatorio de x por el sumatorio de y. Observen que son puntuaciones directas, porque x e y están en mayúscula. Partido por n por el sumatorio de x al cuadrado, menos el sumatorio de x al cuadrado. Este cálculo me da la pendiente, si queremos utilizar las puntuaciones directas. También podemos utilizar esta ecuación. Vemos que por ecuaciones que no falte, es decir, que debemos utilizar aquella ecuación que nos resulte más cómoda en cada caso. Si, por ejemplo, en un enunciado nos han dado la correlación y la varianza de las puntuaciones originales, pues parece lógico que esta ecuación es directa, no tenemos que hacer más cálculos. Pero si nos han dado, sin más, los datos directos y no nos han dado estadísticos descriptivos, esta podría ser la opción más directa. En este caso, aplicado a nuestros datos, vaya, aquí me ha faltado el, no se ve el resultado. Vale, he hecho el cálculo con las puntuaciones directas, es decir, he puesto 16, que es el número de datos, n, no se ve muy bien, pero bueno, por el sumatorio de x por y. En la tabla anterior vimos que el sumatorio de x por y varía 1561. Entonces, el producto de estos dos factores menos el sumatorio de x, este factor, sumatorio de x, que es 102, por el sumatorio de y, que es 218, este segundo factor. La diferencia entre esto y esto nos dará el numerador de la ecuación. Partido por n, 16 sujetos, por el sumatorio de x al cuadrado, que vale, 764, menos el sumatorio de x, que es 102, al cuadrado. Y este cálculo nos tiene que dar b, la pendiente de la recta de regresión que mejor ajusta esos datos. Ya solo nos quedaría, si hemos calculado b, calcular, recuerden, b, la pendiente, en qué era el grado de inclinación de esa pendiente. Cuanto mayor sea b, significa que más inclinada está la pendiente. Nos falta encontrar b sub 0, el punto en el que esa recta con esa inclinación cruza el eje de las y's, porque si tenemos, a ver, voy a intentar hacerlo. Supongamos que este es el eje de coordenadas, el sistema de eje de coordenadas con x e y. Si hubiéramos calculado esta recta de regresión con una determinada pendiente, observen que corta al eje de, bueno, esa sería una posibilidad. Voy a intentar dibujar ahora otra recta de regresión con la misma pendiente que esta. Observen que, sin salvo errores de predicción, estas dos rectas tienen la misma pendiente. Y esta tiene la misma pendiente, salvo errores de... Pero cortan a la recta de regresión en puntos distintos. Esta la corta aquí, esta aquí y esta aquí. Por consiguiente, observen que estas rectas tendrían todas el mismo valor de B, de la pendiente. Pero aún así existirán infinitas rectas con esa pendiente. Para identificar la recta que necesitamos, necesitamos conocer B sub 0. ¿En qué punto corta al eje de abscisas? Para calcular B sub 0, simplemente tenemos que hacer uso de esta fórmula. La media de Y en puntuaciones directas menos la pendiente que hemos calculado en el paso anterior multiplicado por la media de X. Este cálculo nos va a dar un valor concreto para B sub 0 y ya tendremos definida la recta que mejor ajusta los datos. En este caso, de nuevo tengo aquí los cálculos. 13.625 es la media de X, perdón, de Y. No, un momento. De Y. 13.625. Menos el producto de la pendiente que hemos calculado en el paso anterior, que era 1 punto, no lo habíamos dicho porque no había aparecido la transparencia. Era 1.50 aproximadamente, por la media de X, que vale 6.375. Y esto nos va a dar un valor para B sub 0. Por consiguiente, ya tenemos B, que vale 1.50 aproximadamente, y B sub 0, que vale 4.275. Por consiguiente, ya tenemos B sub 0 y tenemos B. Ya tenemos la recta de regresión. 1.50 más 4.27 por X. Ahora, para cada valor de X, yo tendré un valor de Y predicho por una función lineal, en concreto esta función lineal, que es la que mejor me ajusta los datos según el criterio de mínimos cuadrados. Y tenemos, entonces, ya hemos hecho el ajuste. Un ajuste según el criterio de mínimos cuadrados. La recta cruzará el eje Y en el punto 1.5, aproximadamente aquí. A ver, voy a intentar dibujarlo a mano. Aquí, 1.5. Y tendrá una pendiente de aproximadamente de 4. Es decir, que por cada unidad que yo me desplace en el eje X, subirá en el eje Y 4 unidades. Y esta recta me asegura que los errores al cuadrado entre la puntuación que predice, la recta y la puntuación observada, esos errores son mínimos al cuadrado. Pero sabemos que estamos todavía, no hemos hecho nada de estadística inferencial. Todo esto es descriptivo. Luego veremos que para cada uno de los componentes que estamos calculando aquí, para B sub 0, para B, necesitamos establecer sus contrastes estadísticos en términos inferenciales, porque esto lo hemos calculado con esta muestra de 16 sujetos. Pero la estadística inferencial quiere ir más allá, quiere inferir estos datos muestrales a la población en la que estemos interesados. Y por consiguiente, necesitaremos contrastes estadísticos para B sub 0, para B, sus intervalos de confianza, y luego un contraste estadístico global para ver en qué medida esa recta de regresión es buena o mala en conjunto. Entonces vemos que aquí los contrastes estadísticos se disparan simplemente porque tenemos más parámetros. Tenemos B sub 0 y necesitamos un contraste estadístico para ver si ese B sub 0 es igual o no a 0, para ver si la pendiente es igual o no a 0, sus intervalos de confianza para cada uno de los parámetros, y luego ver si la recta de regresión en global, en qué grado es buena predictora de I. Porque de momento estamos hablando solamente en términos descriptivos. Haber calculado los valores B y B sub 0, los dos valores que me definen la recta de regresión que mejor ajusta los datos según el criterio de mínimos cuadrados, me permite lo siguiente. Me permite, en primer lugar, que el sumatorio para todos los sujetos, no hemos puesto subíndice, se indica para todos los casos, entre la puntuación observada menos la puntuación predicha por la recta de regresión que hemos calculado, es decir, esto son los errores, el sumatorio de esos errores será cero. Es una característica de este tipo de ajuste de regresión por mínimos cuadrados. El sumatorio de los errores sin el valor al cuadrado es cero, porque si vemos este ejemplo, vemos que hay errores que son positivos y otros que son negativos. Hay casos en los que la puntuación observada está por encima de la recta y otros en los que está por debajo de la recta, y por consiguiente, cuando la puntuación observada I esté por encima de la recta de regresión, I sub I será mayor que la I predicha, el error será positivo, y a la inversa, cuando I sub I, la puntuación observada, sea menor que la puntuación predicha, este error será negativo. Pero lo importante es que, según este criterio de mínimos cuadrados, ese sumatorio de los errores nos da cero. Mientras que ese sumatorio de los errores al cuadrado obtiene un valor mínimo. No hay ningún otra recta de regresión, ninguna otra, que me permita obtener un sumatorio de errores al cuadrado más pequeño que el que voy a obtener con esta recta de regresión que he calculado. Ninguna otra. Por eso dice que es mínimo. Cualquier otra recta de regresión que utilizara con valores distintos de B y B sub 0, me va a conseguir un sumatorio de errores al cuadrado superior a este sumatorio de errores al cuadrado. Estas son dos características distintas de la recta de regresión que se consigue mediante este procedimiento. Y si tenemos puntuaciones de error, estos son los errores, la puntuación I observada menos la predicha por la recta de regresión que hemos calculado, de estos errores podemos conseguir también una varianza como un estadístico descriptivo, porque ya hemos visto que la media, bueno, en la media no, sí, es la media va a ser cero. La media de los errores va a ser cero, porque E, la media, será el sumatorio de los errores partido por N. Pero el numerador es cero. Por consiguiente, la media de los errores también vale cero. Pero no así su varianza. Su varianza, si la calculamos mediante el mejor estimador de la varianza poblacional de estos residuos, es el valor que ven en pantalla. Sumatorio de los errores al cuadrado, lo mismo que una varianza pero aplicado a los errores. No, perdón, me estoy equivocando. No. Esta varianza no estamos utilizando aquí la media de los errores. Estamos utilizando la puntuación pronosticada. Esto es la varianza de los residuos. Es la puntuación de error, en eso no hay ningún error, elevado al cuadrado y partido por n-2. Y eso nos indica claramente que al número total de datos le hemos quitado Dos unidades significa que estamos utilizando una estimación poblacional insesgada de la varianza de error poblacional. Por eso vemos ahí el sombrero, el hat, varianza de los errores insesgada, poblacional por consiguiente, de los errores, viene dada por este por esta fórmula, que es simplemente el sumatorio de los errores al cuadrado partido por n-2, siendo n el número de casos que tenemos. Y este es el mejor estimador de la varianza de los residuos. Cuando comienzo a cometer algún tipo de errores, que ya estoy cansado. Así que no sé si seguir o... bueno, un poquito más y lo dejamos. Una vez calculados los parámetros b y b0, podemos construir la recta de regresión, que es lo que hemos hecho anteriormente, en donde vamos a tener la puntuación pronosticada para las IES como el sumatorio de el punto de corte con la ordenada que hemos calculado más el producto de la pendiente por los valores de X correspondientes más un error, que es el error de predicción. Y este error de predicción está compuesto por las distancias entre cada valor de Y y el valor predicho para un valor determinado de X. Para ese valor determinado, recuerden que si lo aplicamos a casos concretos, X tendría que tener un subíndice e Y correspondientemente otro, así como el error. Entonces, en el análisis por recapitular, en el análisis de regresión simple, estamos utilizando una única variable independiente, el coeficiente B se conoce como pendiente de la recta, ya hemos explicado por qué. Y nos cuantifica el incremento que se produce en la estimación de la variable dependiente y prima y predicha cuando la variable independiente aumenta en una unidad. Es una forma de estandarizar. En este caso, el significado de B, la estimación de Y para un valor de X igual a 4, aplicamos la recta de los valores que hemos obtenido para B y B0. Con X igual a 4 nos daría una Y predicha de 10.03, y para una X de 5 observamos que entre esta X y esta otra X hay una unidad de diferencia. Daría igual que hubiéramos cogido X igual a 4 y X1 igual a 4 y X2 igual a 5, que haber cogido X igual a 0 y X2 igual a 1. Siempre que haya una unidad de diferencia entre estos dos valores, vamos a poder ver el significado de B. Aquí hemos cogido simplemente X igual a, el primer valor de X igual a 4, por consiguiente el segundo 5. Hemos calculado entonces para X igual a 4 cuánto vale la Y predicha, 10.03, y para X igual a 5 el valor de Y predicha es 11.58. Entonces, la diferencia entre los dos valores de Y predicha, la diferencia entre 10.03 y 11.58, es lo que representa el valor de B. Al aumentar X en una unidad, ¿cuánto aumenta Y'? Ese es el valor de la pendiente. En el caso del ejemplo, la pendiente nos dice que los escolares, con cada punto más que obtengan en la prueba de vocabulario, van a detectar en promedio 1,5 errores más en la prueba de lectura. Aquí lo vemos gráficamente. Para X igual a 2, es un valor distinto al que hemos obtenido anteriormente, aplicamos la recta de regresión anterior y obtenemos que Y para X igual a 2 vale 6.92. Aquí está mal. El gráfico está mal. Para X igual a 3... No está mal, perdón, está bien. Este es el gráfico anterior. Para X igual a 2, hemos visto antes que era 6 y pico, 6.9. Y para X igual a 3, que es el gráfico que tenemos en pantalla, el valor que predice es 8.47. Por consiguiente, en el eje de las X vemos que hay una unidad de diferencia, por consiguiente ahora buscamos cuánto hay en el eje Y. 8.4 menos 6.9, 1.5. Ese es valor, es la lo que nos indica la pendiente de la recta de regresión que hemos calculado. ¿Cuánto sube? ¿Cuándo se incrementa Y? Cuando la X se incrementa una unidad. Da igual en qué lugar del eje X calculemos la variación de Y. Al ser una línea recta, ese cambio es siempre el mismo, siempre que el cambio en X sea igual a la unidad, obviamente. Y ahora, si B, valores cercanos de B, valores cercanos a cero, pues, lo que nos está indicando es que no existe capacidad predictiva. Bueno, sí existe regresión lineal, esto es falso. Claro que existe regresión lineal, pero X no nos sirve para predecir Y. Da igual en qué punto del eje X nos encontremos, Y va a ser siempre el mismo. Entonces, cuando B esté cercano a cero, indica que mi variable predictora no es buena variable predictora. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto anteriormente. Lo que pasa es que el gráfico ya está completo, se ha agrandado la recta, esta pequeña parte de la recta, este gráfico, se ha agrandado aquí. Vemos aquí la recta de regresión completa, calculada para X igual a 5, nos daría 11.5, y para X igual a 4 nos daría 10.049. Es decir, un cambio de una unidad, entre 4 y 5, nos produce un cambio en Y, es decir, este cambio vertical es de 1.5.05. Es el significado de B. Y el significado de B sub 0 es este, en donde corta la recta que hemos calculado, donde corta el eje de abscisas. Lo más importante de esta recta de regresión es B. No siempre, hay que juzgarlo con mucho detenimiento en función de lo que estemos investigando, pero normalmente lo que nos interesa es B. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho anteriormente, si B está cercano a cero, significa que mi variable predictora no es buena predictora. Sin embargo, el punto en el que la recta corte el eje de las Y's pocas veces es interpretable o interesante. De nuevo, todo depende de el contexto en el que nos encontremos. Esto es lo general. Nos podemos encontrar casos en los que B sub 0 sea importante, pero de forma general B sub 0 no es un concepto interpretable en el mismo sentido en que lo es la pendiente. De hecho, casi nunca es objeto de interpretación, casi nunca, salvo cuando el valor 0 se encuentre dentro del rango de valores de la variable independiente. Por ejemplo, en el caso de que han puesto como ejemplo, no había ningún caso en el que un sujeto en vocabulario tuviese en 0 en X. Todos tenían una puntuación superior a 0, incluso muchas veces bastante superior. En este caso tiene poco sentido decir que un sujeto tiene en vocabulario 0. Significa que no sabe nada sobre su idioma. Entonces, ¿qué interpretación se le puede dar a eso? En ese sentido es poco interpretable. Si encontráramos valores de X igual a 0, pues en el caso sustantivo, en algún caso sustantivo, pues podríamos tratar de interpretarlo, pero no es muy general. Entonces, la constante de la recta de regresión B sub 0 nos señala el punto en el que esta corta el eje de ordenadas. Es decir, el valor estimado de Y cuando X vale 0. Nada más. Si no es el caso de que los valores de X, el rango de valores de X incluyan 0, entonces la recta de regresión solamente se puede interpretar dentro del rango de valores de la variable independiente. Pues es con esos valores con los que se ha construido la recta de estimación. Fuera de ese rango, no se sabe qué sucede con la recta, incluso si es una recta. Y por tanto podría ser que por debajo del menor valor de la variable independiente que hemos medido, o por encima del mayor valor de esa variable independiente, la función de estimación cambiara su forma, dejara de ser una recta. Creo que puse un ejemplo, efectivamente. Este es el ejemplo típico. Vemos que si solamente tuviéramos valores, vamos a ponerlo en verde, si solamente tuviéramos valores entre 1960 y 2011 para el incremento de la temperatura global de nuestro planeta, si solamente tuviéramos este conjunto de valores, que estoy subrayando en rojo, una función lineal sería una buena estimación de estos datos. ¿Estás de acuerdo conmigo que sí, verdad? Ahora bien, irnos, hacer inferencias por encima de los valores que tenemos, por ejemplo, por encima de 2011, o por debajo de 2011 cuando no dispusiéramos de esos datos, sería arriesgado. No es incorrecto hacerlo, pero hay que tomar medidas y ser conscientes de que fuera de esa gama de valores la función puede no ser lineal. De hecho, en estos casos vemos que por debajo de 1960 la función no es lineal, sino que yo diría claramente que tiene una forma, tiene componentes sinusoidales. Pero a partir de 1960 el componente lineal está clarísimo. Es a eso a lo que se refiere lo que se indicó en la transparencia anterior. La recta de regresión solamente se puede interpretar de forma absolutamente rigurosa dentro del rango de valores de la variable independiente, porque hemos construido la recta de regresión con esos valores. Fuera de esos valores estamos en territorio peligroso. Ya a partir de este momento pasamos a las inferencias. Todo lo que hemos visto hasta el momento son cálculos de la recta que mejor ajusta los datos mediante el criterio de mínimos cuadrados. Es estadística descriptiva. A partir de este momento pasamos a la estadística inferencial. Y por consiguiente siempre tenemos el mismo sistema. Supuestos. Hipótesis 1 e hipótesis alternativa. Estadístico de contraste. Valor crítico. Aceptación o rechazo de H sub 0. Y como esto es ya pasar de nivel, lo dejamos para el próximo día. Nos quedamos en la transparente 69. Por último, comentarles el último día, creo que les hablé también de que los científicos suelen tener en los medios de comunicación, o las películas, por ejemplo, proporcionan una cierta imagen de los científicos. El científico loco, el científico que está en su mundo y no se entera de lo que sucede a su alrededor. Vamos a ver con esto, le voy a comentar una anécdota que le sucedió a Einstein. Escuchen con ustedes si cuadra o qué característica le darían ustedes al científico, en este caso a Einstein, con esta anécdota. A principios del siglo XIX, Einstein fue invitado por el inglés Haldane a una fiesta, una velada con diferentes personalidades. Entre estas había un aristócrata muy interesado en los trabajos de Einstein. Tras haber estado conversando con Einstein un largo rato, el aristócrata le explicó que había perdido recientemente a su mayordomo y que aún no había encontrado un sustituto. Le dije, mire la raya de mi pantalón. La he tenido que hacer yo mismo esta mañana, y el planchado me ha llevado casi 2 horas. A lo que Einstein comentó, ¿me lo va a decir usted a mí? ¿Ve usted estas arrugas de mi pantalón? Pues he tardado casi 5 años en conseguirlas. Hasta el próximo día.